Ser Podcast.
Good morning, kisses, giving you all mine. Pull back the curtains, show me the sunshine.
El Museo Reina Sofía ha inaugurado esta semana una exposición sobre el psiquiatra catalán Francesc Tosquelles, que revolucionó la idea de hospital psiquiátrico durante su exilio en Francia después de la Guerra Civil. Tosquelles defendía que la locura es inherente a la condición humana y cuestionaba la distinción tradicional entre patología y normalidad. Que la salud mental haya llegado hasta las salas del museo es probablemente una señal del reconocimiento social de su importancia. Vivimos tiempos inciertos y la pandemia ha puesto por fin la salud mental en el centro del debate público. Nuestro invitado de hoy apela al optimismo para hacer frente a la incertidumbre y el malestar que marcan nuestra vida individual y colectiva.
Las personas más inteligentes lo tienen más fácil para ser felices o para obtener mayor bienestar durante su vida, o es al contrario.
Bueno, no cabe duda que las personas inteligentes pues tienen una cierta ventaja si utilizan la inteligencia para conocerse mejor, para escuchar lo que hoy día hablamos de inteligencia emocional. La capacidad para entender los sentimientos que tenemos y los sentimientos que provocamos en otras personas.
¿Cómo es esto de que saber perdonar es bueno para la presión arterial?
Ah, muy bueno, muy bueno. Claro, el perdonar nos ayuda a pasar página. Y también, pues es importante, para perdonar nos ayuda el olvidar. La memoria no es un disco duro de ordenador. La memoria pues trabaja el tema que tiene guardado, lo cambia, lo moldea con el tiempo y poco a poco, pues sobre todo a la hora de superar momentos difíciles, no cabe duda que la memoria nos ayuda a perdonar, y una vez que perdonamos, pues nos ayuda a pasar página y abrir otro capítulo de nuestra vida.
Hay una palabra que se usa mucho ahora para hablar de determinadas personas, que es la palabra tóxica. No, es que tal persona es que es tóxico. ¿Esto es verdad? ¿Hay gente tóxica?
Yo no les llamaría tóxicos, ¿verdad? Pero no cabe duda que hay personas que por un motivo o por otro, unos queriendo, otros sin querer, pues de alguna forma nos producen sentimientos negativos, ¿no? Piensa en la forma de cómo se dirigen a nosotros, o las expectativas que tienen de nosotros, o los temas de los que hablan. No cabe duda que nos producen por una sensación de malestar. En ese sentido, pues sí, tienen un componente tóxico. Pero también es importante el nosotros analizar cómo decidimos quién va a ser tóxico y quién no, ¿no? Porque no es solamente la persona con la que nos estamos relacionando, sino también nuestra interpretación de esa persona.
Yo creo que mucha gente sabe con quién estamos hablando. Es con el psiquiatra Luis Rojas Marcos, que nos atiende desde su casa en Nueva York. Acaba de publicar Estar bien aquí y ahora por la editorial HarperCollins, y también nos acompaña, y lo va a hacer a lo largo de esta temporada, Judith Carrera, que es directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. ¿Cómo estás, Judith? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues aquí tienes a Luis.
Encantada, Luis, de saludarle. Bueno, a mí me ha gustado mucho su libro y me gustaría resaltar esta idea del optimismo, ¿no? Esta defensa, ¿no?, de esta actitud optimista para hacer frente a las incertidumbres. Y me gustaría preguntarle un poco más sobre cuáles piensa que son los factores, ¿no?, de estos tiempos inciertos que estamos viviendo, ¿no? Porque me parece que el optimismo es hoy en día casi un acto de resistencia, ¿no?, ante tantísimas cosas que son sombrías en nuestro horizonte.
Bueno, para empezar me gustaría daros las gracias por invitarme al programa y encantado. Judith, tu pregunta es interesante porque en Europa especialmente, aquí se ve el optimismo un poco diferente, ¿no? Pero en Europa, por la influencia de los filósofos, sobre todo del siglo XVIII y XIX, que consideraban el optimismo como un síntoma de ingenuidad o de incluso de ignorancia. ¿Cómo puede ser optimista dado cómo está la vida y cómo la realidad de nuestra existencia? Entonces, en Europa, como consecuencia de esa influencia, se ve el optimismo, como digo, como algo que no necesariamente es positivo, ¿no? Cuando estudiamos el optimismo, sin embargo, es algo muy concreto. Para empezar, la persona optimista ante una situación pone el control de su vida dentro de ella misma. Dice, yo puedo hacer algo por programarme mi vida durante esta pandemia, por ejemplo. Yo puedo hacer algo por superar esa situación difícil. Este es un síntoma o una característica del optimismo. En segundo lugar, una vez que ha localizado el control dentro de ella misma, esta persona, en segundo lugar, pues tiene confianza de que sus facultades ejecutivas, de su capacidad para estudiar un tema, para observar, para obtener información fiable, que confía en esas facultades. El autocontrol, por ejemplo, es una facultad ejecutiva que tenemos todos, ¿no? Esa confianza es otro punto que consideramos optimista. Y luego, pues además, pues añadimos la esperanza. Esperanza es pensar que lo que deseamos va a ocurrir. Las personas que tienden a ver su situación, su vida, con esa dosis de esperanza, pues también se las considera optimistas. Luego, quiero decir con esto que el optimismo es muy común. La mayoría de las personas, unas más, otras menos, pero la gran mayoría son optimistas. Lo que pasa es que luego la sociedad ve esa palabra de optimismo a veces con una perspectiva, como decía, más negativa, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, el optimismo se glorifica hasta cierto punto, donde si vas a una entrevista, por ejemplo, para un trabajo, y te preguntan, ¿tú eres optimista? Pues tienes que decir, yo muy optimista, porque si no se interpreta como una persona negativa, una persona que no tiene incentivo o incluso energía.
Es curioso cómo es diferente la percepción del optimismo según las culturas, y es verdad que en Estados Unidos, además, desde pequeño te dicen, tú puedes ser presidente de Estados Unidos, y todos sabemos que algunos no pueden serlo, ¿verdad?
Así es, la influencia de la cultura es muy importante a la hora de entender muchos de estos rasgos de la personalidad, ¿no? Por otro ejemplo, por dar, seguro que ya lo sabes, es la idea de por ejemplo, hace unos meses leí una entrevista, o mejor dicho, un estudio de muchas personas, miles de personas creyentes, ¿no? Donde la mayoría de estas personas pensaban que cuanto más feliz es uno, más probabilidades tiene de ir al cielo. Curiosamente, cuando yo crecía en España, en Sevilla concretamente, pues para ir al cielo había que sufrir. Aquí en Estados Unidos se ve así, ¿no? En la felicidad también se presume de felicidad. Es otro rasgo positivo. ¿Qué habrás hecho para sentirte feliz? En Europa y en España concretamente, la gente no va por ahí diciendo qué feliz soy, porque te miran con una cara, ¿cómo feliz eso?
¿Hay predisposición genética o biológica para ser feliz o para ser optimista?
Bueno, indudablemente nacemos y nos hacemos. Los genes juegan un papel muy importante en nuestra forma de ser, pero no lo explican todo. Por ejemplo, sabemos que mellizos idénticos, gemelos idénticos, aunque al nacer hayan sido adoptados por padres diferentes, o sea, que han crecido en ambientes diferentes, incluso parejas que ni se conocían, que no sabían que eran gemelos. Estos gemelos, a lo largo de la vida, se parecen en su nivel de felicidad, se parecen en enfermedades que tienen, se parecen en gustos o en tendencias. Luego, los genes son muy importantes, pero no hay que olvidar que luego en la vida podemos aprender y tenemos experiencias distintas. Y naturalmente una persona, aunque tenga genes muy potentes y positivos, si la vida pues lo trata mal, quiero decir que durante la infancia, por ejemplo, pues fue maltratado de alguna forma, o en los primeros años en el colegio, o enfermedades, pues ahí vamos, al final la persona pues va a ser una mezcla de genes y una mezcla de las experiencias que haya tenido en la vida.
Estaba pensando este informe que has mencionado sobre los creyentes. Claro, si crees en una religión que te promete un paraíso después de la muerte, lo tienes más fácil para ser optimista, ¿no? Los ateos lo tenemos más complicado.
Pues sí, no cabe duda que... Pero la mayoría de las religiones, y no soy un experto en ellas, pero en mi experiencia, por ejemplo, con la religión cristiana, con el catolicismo, pues al cielo hay que ganárselo. Hay una posibilidad de ir al cielo y que te perdonen tus pecados, pero no es algo que uno lo reciba sin trabajárselo. En la mayoría de las religiones, para ser feliz hay que trabajarse esa felicidad o el perdón, no cabe duda, pero sí, yo he notado, como bien has dicho, Javier, antes, la cultura en este país, en Estados Unidos, te fomenta y te ayuda a pensar que vas a salir de afortunado de este mundo, ¿no? Y que en parte es por el trabajo que tú has hecho. Hay otros países donde la felicidad es que has tenido suerte en la vida y no es tanto tu trabajo personal lo que te hace feliz, sino las circunstancias de tu vida.
Leí hace poco un artículo que era algo así como técnicas de meditación para gente que no sabe cómo meditar o que intenta meditar pero nunca lo consigue. Y explicaba cómo fijarte en tus pensamientos, centrarte en algo. Todo el mundo habla de lo bueno que es meditar, pero muchos lo intentan y pocos reconocen haberlo conseguido. ¿Cómo reconoces algo que no sabes que tienes, que es el bienestar, ¿no? Igual lo tienes y no lo estás disfrutando.
Claro, efectivamente, hay que trabajarse un poco la conciencia de uno mismo, cómo soy, cuáles son mis tendencias, la introspección que llamamos es muy útil. Y la mayoría de las personas, si tú les preguntas a lo largo de la vida y les preguntas, a ver, descríbete, ¿cómo eres? Tendrán una cierta resistencia, ¿no? Porque es algo muy íntimo el contarte cómo creen que son, porque va unido además a la autoestima. Cómo nos vemos también va unido a si nos vemos y nos queremos o nos valoramos o no. Esa autoestima forma parte de la definición que tenemos de nosotros mismos. Las personas que tratan de entenderse, tratan de hablarse, que es tan importante hablarnos a nosotros mismos, pues no cabe duda que van a tener más facilidad a la hora de meditar, a la hora de concentrarse, como todo, ¿no? Hay que practicarlo también, que personas que no piensan en ellas mismas o no tienen una idea clara de cómo son o de quiénes son, lo van a tener más difícil a la hora de concentrarse en una situación o meditar. Pero no cabe duda que cómo nos tratamos, lo que pasa es que también la sociedad no nos ayuda en esto. Yo cuando iba al colegio, por ejemplo, y yo creo que sigue ocurriendo, ¿no? Y el hablar a solas, y sobre todo en altos, pues, no hables solo. Se piensa que la persona que habla se habla a sí misma, Pues incluso hay gente que piensa, bueno, tiene que estar loco, porque está hablando en voz alta. Sin embargo, todos es normal, desde pequeño nos hablamos y nos hablamos y es muy importante pues reconocer, y te hablo de niños de 2 y 3 años, se hablan y decirles, cuando te hables, háblate bien, quiérete, date comprensión. En lugar de decir, no, no te hables, no, eso de hablarse a uno mismo, no. Por eso digo que es importante desde que tratamos con desde la infancia, ¿no? El hablarnos, el darnos apoyo a nosotros mismos y el hablar en general es muy útil. A la extroversión sabemos que es un factor muy positivo.
Yo recuerdo, el otro día lo conté en la radio, una conferencia tuya en la que estaba yo, no me acuerdo dónde ni cómo, pero alguien te preguntó por qué las mujeres viven más que los hombres y tú dijiste porque hablan más.
Así es, en general la mujer es más extrovertida que el hombre. Aquí en Estados Unidos una mujer se calcula que entre 10 y 15 mil palabras más al día que el hombre, a no ser que, en fin, el trabajo también es un factor. No cabe duda que si la mujer pues trabaja en un sistema de comunicación, pues va a hablar más, ¿no? Pero aparte del trabajo, si contamos el número de palabras que una persona produce al día, en general la mujer es más parlanchina que el hombre. Y eso tiene su ventaja, tiene sus ventajas. Y bueno, pues en parte hoy sabemos y es evidente en todo el mundo que la mujer vive de media pues 4 o 5 años más que el hombre. La mujer en España hace unos meses pues llegó a los 86,3 años de media de esperanza de vida, mientras que el hombre está en 83. Luego algo hacen las mujeres que les ayuda a vivir más.
¿Y qué papel tienen, pueden tener las artes y la cultura, ¿no? En este bienestar emocional, la música, la literatura, el cine, el teatro, ¿no? La propia Organización Mundial de la Salud reconoce, ¿no? El rol importante que pueden tener estas artes en contribuir a un mayor bienestar emocional. Y me consta que hay muchísimas iniciativas en museos como el MoMA y también en nuestro país, ¿no? De trabajo conjunto con colectivos que tienen algunos trastornos de salud mental y algunas dificultades, ¿no? de salud en general, para mejorar, ¿no? Y que se ha demostrado la mejoría en estos colectivos tras el consumo de cultura. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Los sentidos, el oír, oler, ver, en fin, y luego el sentido de sentirnos a nosotros mismos, ¿no? Son fuente muy importante de bienestar, indudablemente. Y como bien dices, cuando ejercitamos en la vista, el arte, por ejemplo, con la música, la danza, son fuentes de estar bien. Cuando decimos estar bien, una fuente muy importante es el placer de que uno sienta a través de los sentidos. Y además es un placer, un bienestar inmediato, que nos ayuda a la larga también, ¿no? A tranquilizarnos, a tratar con el estrés, pero que forma parte de esta idea de bienestar inmediato, que es tan importante, el estar bien ahora. Y en esto, pues tengo que decir que la pandemia nos ha impulsado, ¿no? A la incertidumbre, el no saber qué nos va a pasar en el futuro. No cabe duda que ha hecho que enfoquemos el presente mucho más. Y en este presente, pues está esta idea de bienestar. ¿Qué puedo hacer para hoy sentirme bien?
Antes has mencionado, has usado la palabra autoestima. Juan José Millas suele decir que le hace mucha gracia que los padres de niños vayan a hablar con el profesor cuando creen que tienen la autoestima baja, que habría que hablar con el profesor cuando es un niño con demasiada autoestima, porque está muy sobrevalorada la autoestima y es peligrosa. ¿Por qué defiendes la autoestima?
Bueno, si pensamos, si la autoestima para mí es cómo nos valoramos a nosotros mismos. Yo creo que no hay nada más importante de cómo uno se siente con uno mismo, para empezar. Luego, cómo nos describimos, qué opinión tenemos de nosotros mismos. Es muy importante. Y como todo, ¿no? Si tenemos una opinión exagerada, positiva, y que no es realista, es un problema, porque nos vamos a meter en situaciones que vamos a fracasar, porque pensamos que lo vamos a lograr. Pero en mi experiencia en general y en el mundo de la medicina y la psiquiatría, la autoestima baja es una fuente de sufrimiento mucho mayor que la autoestima alta, aunque la autoestima esté un poco exagerada. La baja autoestima es una fuente de estrés, de tristeza, de depresión. En fin, no hay nada más que pensar un poco. Si yo siento que no sirvo, que mis cualidades no son suficientes para conseguir mis metas, que soy entre comillas, un desastre, ¿no? Personas que tienen esa valoración de sí mismas tan, tan baja, que es otro síntoma, por ejemplo, de depresión. La autoestima de la persona deprimida está por los suelos, indudablemente. Y es un gran problema, un gran problema. Luego, yo creo que hay que hablar de la autoestima, hay que ayudar a las personas a entender cómo se quieren a ellas mismas. Es muy importante, y sobre todo en la infancia, en la adolescencia, cuando empezamos a crear una opinión de nosotros mismos.
Y a la vez la autoestima, imagino que también la alimenta el vínculo con los otros, ¿no? El vínculo con la comunidad, las relaciones sociales que establecemos. Yo creo que durante la pandemia, ¿no?, una de las cosas que más echamos de menos, ¿no?, es la relación con los otros y no sé que hasta qué punto, ¿no?, hay la autoestima se alimenta individualmente, ¿no?, o de forma un poco más colectiva, ¿no?, entendiendo que formamos parte de una red que también nos ayuda a alimentar este bienestar emocional.
Indudablemente, parte de la autoestima es nos quieren los demás, nos respetan, nos aprecian. Ese aspecto social, volvemos al tema que ya hemos hablado, ¿no?, del aspecto físico, emocional y social, ¿no? Y a la hora de la autoestima, no cabe duda que el físico en nuestra cultura, hombres y mujeres, a todas las edades, la persona que está contenta con su físico va a tener una autoestima más positiva que la persona que se mira al espejo y dice, pero qué horror, ¿cómo soy? Luego, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos respetamos o queremos desde el punto de vista emocional, y luego, como bien dices también, y cómo nos ven los demás, van a ser ingredientes muy importantes de nuestra autoestima.
Hay otro elemento que tú mencionas mucho, que es el sentido del humor. ¿No tienes la impresión, sobre todo cuando vas y vuelves, o cuando vienes y vas de España a Estados Unidos, que en España mucha gente se toma cada vez a sí mismo más en serio? Hablo de políticos y de periodistas, que queda cada vez menos espacio para el sentido del humor.
Bueno, cambia, no cabe duda, pero a la hora del humor, yo creo que en España tenéis muy buen sentido del humor. Y claro, hay ambientes, en las noticias pues no se ve el sentido del humor. Hoy leía el New York Times y todo lo que tiene en la primera página pues son malas noticias, son relatos terribles, no hay nada. Y cuando incluso, no te, de hecho hoy me llamó la atención, donde estamos pasando por un el huracán, exactamente, Ian, en Florida, ¿no? Y entonces, pues es malo, pero incluso en la primera página de hoy ponía que se piensa que va a ser peor, ¿no? No se está seguro de que se va a complicar la cosa, pero luego ya utilizamos como noticia cosas que no han ocurrido todavía, pero en lugar de pensar que va a estar mejor, pensamos que va a estar peor. Pero en fin, la cuestión del sentido del humor en España yo creo que lo tenéis bastante bien. Esto no quita para que haya momentos donde la persona pues no pueda recurrir. El sentido del humor es muy útil. Sobre todo es útil a la hora de analizar situaciones que no entendemos, que están llenas de contradicciones, de incongruencias. Y le encontramos incluso esa parte. Yo a veces pongo el ejemplo. Yo me llevé siempre muy bien con mi madre. Mi madre para mí ha sido, fue, murió ya, fue un ángel. En el sentido de yo era un niño con problemas de hiperactividad y nervioso, y ella pues le hacían gracia a veces mis travesuras, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que un día estábamos hablando los dos y se me ocurrió preguntarle: mamá, el día que te mueras, ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Ella me miró con una sonrisa picaresca y me dice: Luis, dame una sorpresa. Y los dos nos pusimos a reír.
Es que es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Judith, ¿qué te parece?
Bueno, muy interesante. Me parece que esta combinación de optimismo y sentido del humor, ¿no?, para hacer frente a estos periódicos tan apocalípticos, ¿no?, que pueblan nuestros días, me parece una receta sí. extraordinaria y una... Sí, una actitud, ¿no?, que se tiene que fomentar.
Yo no sé, por terminar, Luis, además del libro está todo tu trabajo, toda una vida dedicada a la salud mental allí en Nueva York, también en España. Cuando contemplas las cifras y sobre todo mirando hacia acá, ¿qué problema crees que es mayor? ¿El problema colectivo de salud mental o el problema de sobremedicación?
Si tengo que elegir uno, como el mayor problema es la enfermedad mental. Porque la enfermedad mental colectiva, los enfermos mentales y la enfermedad mental sufre de un estigma muy negativo. Hay miles de personas que pueden recibir ayuda si la buscan, pero te dice: mira, Luis, es que no, porque van a pensar que soy una persona débil. Eso de ir al psicólogo, al psiquiatra o al médico, incluso. No, no, está. Luego, yo diría que la enfermedad mental a nivel colectivo que no está tratada, donde no hay ayuda porque por el motivo del estigma, es un gran problema hoy.
Pues ha sido una charla fantástica. A mí me gustaría, yo qué sé, dar de todas las recetas que das en el libro para estar bien aquí ahora, que es como se titula, no sé, cultivar tomates, leer un libro, algo rápido que nos sirva.
Yo diría hablar. Cuéntale tu vida a quien se cruce en tu camino.
Bueno, pues es una buena
¿cómo
receta.
¿Cómo te sientes?
Pobrecillo al que pille de por medio, pero lo haré. Luis Rojas Marcos, que es psiquiatra y autor de Estar bien aquí ahora, publicado por HarperCollins, nos ha hablado desde Nueva York. Mil gracias, Luis, como siempre, cuídate mucho.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Judith Carrera, directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Judith, un beso.
Un abrazo, muchas
Hasta
gracias.
Luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.